Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias de Guías, el podcast donde exploramos el mundo a través de las voces y anécdotas de los guías más interesantes. Hoy tenemos un capítulo especial en todos los sentidos, porque tenemos con nosotros a una superguía, podríamos decir, y realmente este podcast no tendría sentido sin ella, no tendría sentido sin sus historias y sin todo lo que ha hecho en su vida. Ella es Marisol Amo y la verdad es que no quiero ni perder ni un minuto sin dejar de hablar con ella, porque creo que nos va a contar muchas cosas. Bienvenida a Historias de Guías, Marisol.
Muchas gracias, Jairo.
¿Cómo estás?
Pues bien, muy contenta de participar en todo lo que pueda aportar en estos podcasts.
Que va a ser mucho.
Bueno, eso espero. Siempre hay muchas historias interesantes que compartir.
Vamos a distinguir dos cosas, ¿vale? Porque tú has trabajado de guía, ¿durante cuántos años?
Pues 18 años aproximadamente como guía. ¿Mm? Y dirigiendo el departamento de guías, lo compaginé un tiempo mientras que trabajaba como guía y luego después, pues por motivos familiares, que ya tenía dos niños y que era mejor estar más tiempo en casa, me quedé única y exclusivamente siendo responsable del departamento de guías.
Claro, porque para todos aquellos que no te conozcan, ahora mismo eres la responsable de guías del departamento de Europa Mundo, es decir, en ese departamento sois los encargados de asignar viajes. Cuando los pasajeros, por ejemplo, nos dicen yo quiero viajar contigo, eso no depende de nosotros, depende de ese departamento, ¿verdad?
Eso es. Nosotros somos los encargados de seleccionar, formar, atender y repartir el trabajo a casi los 280 guías que tenemos en plantilla.
Hace mucho tiempo empezaste a ser guía. Cuéntame un poco cómo fueron esos inicios y cómo es ese momento de decir mañana cojo un autobús con 50 personas. O sea, ¿cómo se vive eso?
Pues la verdad es que hace mucho tiempo. Comencé trabajando como guía con 18 años. Estaba empezando a estudiar turismo. Y bueno, a través de una vecina me comenta, oye, tú que estás estudiando turismo, ahí yo viajo con una agencia que viaja con jóvenes y buscan guías. Bueno, allí me presenté yo en Paseo de la Castellana, que en aquella época se llamaba Viajes Universal, y me hizo una entrevista nuestro director Luis García, muy joven él también, que hablaba muy, muy, muy rápido. Casi no la entendí.
¿Luis García ya era así de feliz, vamos a llamarlo, en aquel momento, o sea, con tanta pasión?
Absolutamente, él era un soñador, o es un soñador, y disfrutaba de crear en aquella época viajes para jóvenes. Era una época donde viajar en avión era muy caro, no existía internet, por lo tanto no esa información sobre qué voy a ver o qué hoteles, porque ahora tú te metes, ves el hotel, puedes navegar hasta por donde el hotel. En aquella época los jóvenes tenían muy difícil el viajar porque era muy caro. Entonces, a través de viajes muy, muy económicos, donde a veces dormíamos en hostales, habitaciones sin baño, en colegios mayores, hasta en iglesias en algunas ocasiones con sacos de dormir, y viajando en autocar a veces por las noches para que el viaje saliera más económico, se creaba unos sueños que era el viajar para jóvenes para conocer mundo, ¿no? Entonces, aquel periodo fue muy, muy interesante. Cuando yo me entrevisté con él, como te digo, casi no la entendí porque era un joven apasionado que hablaba muy rápido. Me preguntó qué conocía yo, dónde había viajado, y yo no había viajado a ningún sitio, es decir, no conocía nada fuera de España. No tenía ninguna experiencia y todavía me pregunto por qué me seleccionó. Yo creo que porque tenía mucha ilusión, muchas ganas, era muy joven, muchas ganas de conocer, de descubrir. Y me dijo, bueno, pues pasado mañana sales con un enlace a Niza.
O sea, tu primer viaje fue Madrid-Niza.
Eso es, Madrid-Barcelona, Barcelona-Niza. Y en Niza me encontraba con otro compañero que me pasaba un grupo que estaba trayendo desde Italia y hacía la vuelta desde Niza.
¿Niza-Barcelona o Barcelona-Madrid?
Exactamente. Y nada, viajé con muchísima ilusión en ese primer circuito donde yo era la más joven de todo el grupo, donde no pude entrar en el casino de Monte Carlo por ser menor de edad.
O sea, la guía no pudo, señores, entren ahí al casino, yo no voy a entrar.
Yo no puedo entrar porque soy menor, porque tenías que ser mayor de 21 años en Mónaco. Y fue un viaje lleno, es decir, mi primer viaje fue bastante caótico porque en Barcelona dejábamos un tiempo libre a la gente bueno, pues para dar una vuelta, para disfrutar. No tomábamos guías locales, hacíamos nosotros de guía correo, de guía local. Y el conductor y yo descansábamos unas horas porque luego viajábamos de noche y en esas horas de descanso nos robaron el autocar.
¿En tu primer viaje?
En mi primer viaje. En ese robo de autocar la gente había dejado los bolsos dentro, con pasaportes, con... Y cuando volvimos para salir ya desde Barcelona, las lunas del autocar estaban rotas, nos habían forzado la puerta y se habían llevado los bolsos.
Supongo que no llamaste a Luis García para contar.
Llamé a Luis García. No había móviles, desde una cabina le llamé. Bueno, le dije todo lo que había ocurrido y me dijo, bueno, pues... Porque había bastantes pasajeros también latinoamericanos, necesitaban pasaporte para cruzar fronteras. Me dijo, pues lamentablemente no se puede continuar. Fui a poner una denuncia, no podíamos continuar el viaje porque no había documentación para pasar la frontera. Estuve en la comisaría, puse la denuncia, intentamos buscar un hotel para que la gente descansara y justo en esa gestión de buscar el hotel apareció la policía con una bolsa que habían encontrado en una papelera tirada, sin el dinero de los pasajeros, pero sí con la documentación. Es decir, hubo un ángel que me acompañó en ese primer viaje porque pudimos continuar hasta Niza, sí. Pero estaba feliz de hacer lo que más me gustaba, que era viajar. Eso sí, yo no conocía nada, entonces todos los viajes que yo hice eran retos de descubrir, de estudiar continuamente.
Claro, tú tenías que llegar a una ciudad que ya no es que no conocieras, es que tampoco había mucha forma de conocerla o de estudiarla tanto previamente, ¿no?
Exactamente. ¿Cómo conseguíamos esa información? Pues... compañeros que habían estado antes te ayudaban, ¿no? A través de libros, leyendo muchísimo. Y luego utilizando, fíjate, mucho, yo tenía mis trucos, utilizando información de la gente local, ¿no? Cuando yo no había ido a un sitio, pues llamaba al recepcionista del hotel donde iba a ir y le decía, oye, cuéntame cerca del hotel qué hay, qué autobús pueden tomar para ir al centro o alguna característica que puedas contarme que sea interesante. Y yo eso de alguna manera se lo transmitía a la gente y parecía que había estado. ¿Por qué? Porque les decía, cerca del hotel tenéis la parada del 27 que os lleva, también hay un restaurante muy cerquita, podéis un supermercado. Entonces esa información que es básica, que es cotidiana, que al viajero le venía muy bien, te da la gente local. Y muchas de las cosas que yo sé es sentándome a comer pues, con el recepcionista del hotel de Fes, donde me ha contado cómo era su boda, o sentándome a charlar. Yo he charlado mucho con la gente de todos los países para aprender.
Historias de guía se llama esto. ¿Qué has pensado cuando te he dicho un poco que iba a hacer esto sobre historias de guías? Al final, bueno, los guías en todos los sentidos son tu vida, ahora gestionándolos y antes durante muchos años haciendo de guía. ¿Cuántas historias tienes? ¿Cuántas historias tienen los guías?
Pues la verdad es que historias de guías yo creo que habría para escribir no un libro, sino muchos libros, ¿no? Yo creo que cada guía tiene 1000 vivencias, ¿no? Porque aunque hagas la misma ruta, siempre la gente es diferente. Y lo que hace el viaje es la gente, es decir, son nuestros pasajeros, ¿no? Y yo creo que vivencias hemos tenido de todo tipo, algunas muy divertidas, otras con una sensibilidad especial, otras en las que hemos sufrido, es decir, este viaje, yo creo que el trabajo de guía es bonito precisamente por eso, porque te enriquece a las personas, historias miles, para escribir libros y libros.
Si te preguntara por... una historia que siempre cuentas cuando te juntas con, o sea, tus amigos o una historia de estas que, bueno, que se te haya quedado de algo que te haya pasado siendo guía.
Te comentaba que los inicios nuestros no se viajaba en avión, viajar en avión era muy caro. Y yo hice un viaje que me encantó, quizá de los que más he disfrutado, que se llamaba Asia Menor, que era Turquía, Siria, Jordania, Irak.
Porque aparte tú has trabajado mucho en países árabes, ¿no?
He trabajado mucho en países árabes que me encantan, que me siento súper... Me encanta su cultura, muy identificada, donde trabajo muy cómoda. Y en aquella época se viajaba desde España en autocar. Es decir, yo salí de Madrid y llegué hasta Irak en autocar.
Es que realmente, o sea, más que guíais, erais aventureros. Porque eso ibas es. Un poco a la aventura, ¿no?
Eso es. En este viaje de Turquía, Siria, Jordania e Irak, que se llamaba Asia Menor en aquella época, el reto era que yo era muy joven, estoy hablando del año 87 aproximadamente, y donde era mujer. Entonces, para mí ha sido de las historias que más he vivido por el hecho de ser mujer, por la dificultad de pasar fronteras donde yo no podía entrar porque eran salas de policías que eran todos hombres, tenía que buscar algún pasajero nuestro que fuera un hombre que hablara inglés y que yo le explicaba cuáles eran los trámites a hacer. Y en países donde viajábamos con mapas y los carteles eran en árabe, tenías que trabajar un poco con intuición para llegar a esos destinos, ¿no? Y además, donde algo muy curioso, te estoy hablando del año 87, yo para poder viajar a Irak me tuve que hacer la prueba del SIDA, los conductores españoles y las dos guías que íbamos, porque estábamos más de 3 días en el país. Y en el año 87 hacerte la prueba del SIDA en España tenía una connotación, ¿no? Sí.
¿Hay algún pasajero o alguna historia que recuerdes por... bueno, pues por inolvidable, por algo que haya sido emocionante?
Mira, yo recuerdo mucho algo que me contó un guía, que ha sido de las historias que más emotivas y que quizá te toca más el corazón y que dices, con esta persona tenemos que hacer todo lo posible para que sea feliz, que era un pasajero que iba a hacer un circuito por Grecia. Y el día salían desde Roma en autocar, el día de la salida el pasajero no estaba, nos llama el guía que no estaba, bueno, le indicamos, bueno, pues sal de circuito, ya se pondrá en contacto con nosotros. Al poco tiempo, a las 2 horas o algo así, nos llaman de un hotel de Roma completamente diferente al que era el punto de salida, indicando que hay un señor que dice que ha comprado un circuito con Europa Mundo. Mandamos a un guía nuestro, a Manuel Arnés, que estaba de coordinador de Roma, a que le fuera a atender, y me llama diciendo, mira, este señor hay que ayudarle porque es un señor que tiene muy poca visión. Entonces ha comprado un circuito por Grecia porque a la vuelta es la única agencia que visita su pueblo natal. Pero este señor no puede viajar solo porque casi no ve. Era un señor con una historia increíble, cómo emigró a Argentina, en fin, muy, muy interesante. Entonces, nuestro guía viajó con él en tren, le ayudó en todo hasta que pudo hacerle incorporarse al tour en el que estaba, ¿no? Y me mandaban una foto al final del viaje, cómo el señor se emocionaba, donde veía bastante regular, pero pudo sentir que estaba en el pueblo donde él nació y ver la iglesia donde se había casado, ¿no? Son historias de esas que te emocionan mucho, ¿no? Porque ves que haces cumplir sueños a los pasajeros.
Historias de fronteras. Normalmente en las fronteras suceden muchas cosas y supongo que en esa época en la que viajabas y también a países lejanos, que a lo mejor el turismo no estaba, bueno, quiero pensar que no estaba tan, tan desarrollado en aquel momento, ¿tienes alguna historia de fronteras que nos puedas contar?
Hombre, de las fronteras, en este viaje que te decía antes de Asia Menor, de la frontera, yo recuerdo que viajábamos de Jordania desde Amán de noche. Era un viaje de noche hasta Bagdad y teníamos que pasar frontera de noche. Bueno, Luis me indica, pues nada, viajáis de noche, más o menos a esta altura, hasta la frontera. Todo esto se funcionaba así, a esta altura, hasta la frontera, con indicaciones en árabe. Bueno, ya llegamos a unas luces que nos parecen la frontera y esa frontera de noche estaba cerrada. Entonces, claro, te encuentras con 50 personas donde teníamos que haber llegado... eran como las 3 de la mañana o algo así, pasar la frontera, pero esa frontera estaba cerrada. Entonces tuvimos que esperar desde las 3 de la mañana hasta las 8 que abrían. Y recuerdo perfectamente cómo los recursos de los conductores, de los que hemos aprendido tanto. Este hombre llevaba un camping gas en el autocar y nos pusimos a hacer café para todo el grupo en ese camping gas y tal, y una serie de charlas. Desayunamos juntos, pasamos la noche más o menos juntos todo el grupo compartiendo historias y hasta que abrieron las fronteras.
Y te digo más, probablemente ese grupo recuerde, no te digo que recuerde más ese momento, pero seguro que es una experiencia que de un problema, vamos a decirlo así, han sacado una experiencia que de otra forma seguro que no vivirían.
Por supuesto que sí.
Objetos extraños. O sea, tú has sido guía, pero aparte de ser guía, supongo que también te llamará mucha gente diciendo, oye, que me he encontrado esto en el autobús, o qué hacemos, cosas que pierde la gente.
Recuerdo yo viajando como guía, sabes que en los autocares hay unas pequeñas neveras, ¿sí? Y en Holanda unas pasajeras compraron unos yogures. Yogures que se olvidaron en esa nevera. Y como al mes nos reclamaban, muy enfadadas, el poder conseguir esos yogures.
No te creo. Querían los yogures,
pero unos yogures que yo entiendo que el conductor, al limpiar el autocar, los tiraría, y unos yogures después de un mes estarían más que caducados.
¿Y para dónde los vas a enviar, además, los yogures?
Claro, bueno, pues eso lo recuerdo hace muchos años, del enfado que tenían porque habían perdido sus yogures, ¿no?
Ayer lo hablaba entrevistando a otros compañeros. Hay un 0,5% de gente que viene enfadada a sus vacaciones. ¿Te ha tocado mucha gente enfadada? De esto que ya notas, ya no porque pase nada, sino porque ya el primer día notas que esa persona viene enfadada de vacaciones.
Sí, sí, siempre hay alguno con un carácter especial. Yo siempre digo una cosa, que los grupos no nacen, los grupos se hacen. Eso es una realidad. Pero indudablemente siempre hay personalidades un poco difíciles. Tratas de ganártelos, ¿no? Tratas de ganártelos. Pero siempre tienes, no siempre, pero en muchas ocasiones tienes algún pasajero un poco más especial, quizá porque trata de buscar en ese viaje como que sea la salvación de sus angustias, o porque tiene otras expectativas que no son las que está viendo. Bueno.
¿Recuerdas algún momento estresante o un momento complicado que digas, de esta no salgo?
¿Trabajando como guía te refieres? Sí. Trabajando como guía recuerdo un momento muy difícil, que fue en un viaje a India. Hacíamos mucha larga distancia en la época de Mundo Joven y se nos estropeó el tren. Y entonces estuvimos un montón de horas. Era un tren que además la gente pensaba que era un tren de lujo. Finalmente ese tren no se pudo tomar, hubo que tomar un tren de una clase mucho más inferior, y la gente estaba muy muy enfadada. Y yo recuerdo que ahí sí que tuve un momento de mucha angustia, que fíjate, hasta me planteé, no sé si esto me compensa, ¿no? La gente estaba enfadadísima porque bueno, pues era otro tipo de tren, se retrasó, se averió, estuvimos un montón de horas, no había un coche cafetería, ¿no? Entonces yo recuerdo que hizo una parada el tren en mitad de la noche, y yo vi unas lucecitas como de estas lámparas de aceite pequeñas, y yo me bajé porque me pareció que había unos puestos de fruta, y me bajé a comprar 30 plátanos, 20 manzanas, lo que pude, ¿no? Para que mi grupo pudiera comer algo, y empecé a repartirlos. Y noté que la gente no estaba agradeciendo. Además, lo pasé mal porque yo podía haber perdido el tren. Fue en una parada donde realmente...
Bueno, que te la jugabas un poco.
Me la jugaba. Y la gente seguía muy enfadada. Y yo recuerdo que entre vagón y vagón me quedé ahí a mitad de la noche. Y bueno, pues me puse a llorar, ¿no? De impotencia, de decir, ¿cómo salvo esto, no? Luego es verdad que después de India llegamos a Nepal, todo se relajó y el grupo acabó muy contento. Pero sí, hay momentos de muchísima angustia, de muchísima angustia.
¿Cuántos pasajeros has conocido a lo largo de todos esos 18 años?
Pues no los he contado, pero date cuenta de que han sido miles de viajes, y en cada viaje, pues que 50 pasajeros, más o menos, es decir.
¿Y cuánta gente local?
Gente local.
Has hecho muchos amigos por el mundo.
Sí.
¿Dónde me podrías decir que te encantaría volver? Si ahora te doy un billete de avión, ¿a dónde te gustaría volver? A ver a alguien.
Si fuera a volver, es decir, a mí hay un país donde me gusta ir todos los años. Porque tengo gente local que la considero casi parte de mi familia, que ese país es Marruecos, y especialmente la ciudad de Marrakech. Siempre me gusta volver, siempre me gusta una vez al año estar allí, y siempre descubro cosas. Y otra ciudad donde siempre me gusta volver es Roma. Soy muy mediterránea, es decir, soy de países donde haya un poco de caos, donde me gusta, ¿no? Del buen clima, la buena comida, y es cierto que he hecho amistades en estas ciudades. Como te digo, en Marruecos, amistades que casi las considero parte de mi familia.
¿Cómo se conlleva una situación de emergencia? Porque a veces ocurren situaciones de emergencia y aparte tú como jefa de guías, pues también, bueno, pues es que al final entiendo que todo el mundo te llama a ti cuando tiene, bueno, no directamente, pero muchas veces sí, ¿no? Entonces, ¿cómo se tiene que llevar una emergencia? ¿O cómo las llevabas tú cuando te ocurrían? Aparte entiendo que las emergencias que podías tener tú hace tantos años, claro, era muy fácil, coges tu teléfono móvil, llamas al 112 y de malas pues tienes una ambulancia en 20 minutos. Pero claro, antes en países perdidos, sin teléfono...
Siempre, es decir, hay varios tipos de emergencias. Trabajando como guía, una de las emergencias, cuando teníamos algo que nos pasaba, siempre teníamos el teléfono, pero era el teléfono fijo de la casa de Luis García, al cual tenías que llamar desde una
pobre
cabina.
Luis García. Bueno, pero yo creo que le gustaba.
Sí, sí, siempre te entendía, ¿no? También. Entonces, por ejemplo, una emergencia en ese viaje que te decía tan de la India, que luego fui a Nepal, pues a la vuelta, pues para rematar un poco, el avión en Abu Dhabi se estropeó y estuvimos 3 días. Tres días a mayores, donde pues la gente, indudablemente sin maleta, no teníamos visado para estar en ese país, en un hotel de aeropuerto, donde nunca supimos que eran 3 días, eran dentro de unas horas os informamos, dentro de unas horas nos informamos, y así pasaron 3 días. Es cierto que, bueno, le llamas para que esté al tanto de todo lo que está pasando, pero hay veces que no está en tus manos tampoco el hacer nada, ¿no? Y bueno, eso fue bastante, una emergencia, bastante tensión, ¿no? De tratar de decir, bueno, por fin que lleguemos a casa, ¿no? Que llegue a casa con todos los pasajeros. Y luego, trabajando como responsable de guías, hay muchas situaciones de emergencia. Es cierto que nos da la seguridad de que tenemos creado dentro de la empresa un protocolo, ¿vale? De varios directivos, que cuando hay una serie de emergencias estamos en contacto continuo y viendo soluciones, dependiendo de qué tipo sean. Hay algunas que no están en nuestras manos, como pueden ser nevadas, terremotos, es decir, causas ajenas a lo que puede ser, o la situación de COVID que tuvimos, ¿no?
Ahora hablaremos de eso rápidamente, pero para terminar un poco de historia, ¿recuerdas algún día de no dormir? O sea, de no dormir, sobre todo me refiero a la preocupación del día siguiente de lo que te venía encima.
Mira, de dormir poco casi todos, trabajando como guía casi todos, porque siempre tenías que estar estudiando, repasando, ver la etapa del día siguiente, estudiando el mapa, y además nos juntábamos con el conductor por las noches, oye, pues para mañana vamos a tomar esta dirección, es decir, como que coordinabas con él, ¿no? Planificabas la etapa del día siguiente, y cuando has tenido un problema, pues indudablemente te quita el sueño, o cuando sabes que vas a llegar a, pues este barco te lo han cancelado y vas a tener que tomar otro barco y entonces esto va a hacer un retraso. Entonces tienes que enfocarlo de cara a la gente, de darle la vuelta, ¿no? Darle la vuelta a la tortilla para que, bueno, pues vamos a ver cómo gestionamos para dar más contenido, para que la gente no piense que está perdiendo el tiempo. Entonces, quitarle el sueño en muchísimas ocasiones como guía y como jefa de guías en muchas más.
Hablabas de la pandemia. Me gustaría preguntarte cómo la has vivido tú y en qué te ha cambiado, pero no tanto de hablar de la pandemia, que ya sabemos que había una pandemia, etcétera, sino ese momento en el que te das cuenta que de un día para otro, claro, ya no es solo tu trabajo, porque cuando he hablado con otros guías, pues sí, sí que es cierto que, vale, pues yo estaba trabajando y de repente pues he dejado de trabajar de golpe. O sea, a ti te ha pasado eso, pero al mismo tiempo también tener la carga de tener, no sé en ese momento cuántos éramos, 300, 350 personas, que de repente han pasado de 100 a 0, ¿no? Es decir, ¿cómo lo has vivido tú? Y ahora, en el punto en el que estamos, ¿en qué te ha cambiado?
Pues fíjate que ha habido varias etapas. La primera fue de muchísima tensión, porque era el cierre de fronteras y nuestros grupos circulando por Europa. Esa fue de mucha tensión dentro de la empresa, donde entre todos, derivando rutas, haciendo ver por qué países volver, porque había que hacer que los pasajeros volvieran a sus países, aeropuertos cerrados, fronteras cerradas, cambiándoles rutas, ayudando. Ese momento de cierres de fronteras que fue tan radical, cerraba un país, cerraba otro país, cerraba otro país.
Además, eso era cerraba y cerraba, no era voy a llamar a no sé quién para que me abra, no. Porque eso no funciona así. Claro.
Cerraba y cerraba y cerraba, y en aquella época teníamos muchos pasajeros por todas las partes del mundo. Entonces, esa fue muchísima tensión. Después de que pasó eso, que ya pudimos hacer volver a todos nuestros clientes a sus destinos, a sus casas, hubo el momento de decir qué va a pasar. Pensábamos que iba a pasar poco tiempo. Bueno, nos mandan a casa y tal. Pero ese tiempo se fue alargando. Entonces, la angustia de decir... Tenemos casi 300 guías. Por una parte estaba el personal de la oficina que la empresa gestionó, ¿no? Pero por otra parte estaba el tema de los guías, donde Luis siempre me decía, Marisol, los guías, ¿no?
¿Y en qué te ha cambiado? Es decir, la Marisol del presente con respecto a esa Marisol de antes de la pandemia, o sea, ¿en qué te ha cambiado? O sea, ¿qué crees que es mejor ahora en tu vida?
Ahora mismo la felicidad de poder ofrecer trabajo y la felicidad de decir hay momentos en los que me faltan guías porque el crecimiento de la empresa es muy grande, ¿no?
Ya para terminar, hemos hablado de un poco pues, a dónde te gustaría volver o dónde vuelves siempre y me has hablado de Marrakech. Quiero que me des un consejo, que me digas algo que tú haces siempre que vas a Marrakech. No me digas que hay que visitar la plaza principal porque ya lo sabemos, ya lo ponen las guías, pero ¿hay algún sitio al que vayas, algún sitio que te guste, algo que te guste hacer?
Siempre me gusta ir al hammam. Porque, bueno, claro que en todas las ciudades europeas tienes baños árabes, ¿no? Pero yo creo que ir a un baño, a un hammam local, es una de las cosas que más disfruto. Y fíjate, cosas muy pequeñas, pues es que tomarme un zumo de naranja, ¿vale? Y subirme a una cualquiera de las terrazas, porque hay miles de la plaza, con un zumo de naranja, es una de las cosas que más me gusta. Ver un atardecer en el Palmeral, lo disfruto de una manera también increíble. Y me gusta mucho callejear y me gusta ir al mercado, mucho.
¿Cuánto de importantes son las pequeñas cosas? Ese zumo de naranja, yo muchas veces cuando estoy en París se lo digo a los pasajeros, señores, vamos a ir a ver la Torre Eiffel, les doy un minuto para que hagan fotos y los otros 20 minutos que van a tener o el tiempo que tengan, se compran una crepe, miran para la torre y se comen la crepe mirando la torre, ¿no? Y son esas pequeñas cosas al final lo que la gente y lo que nosotros incluso como guías o como viajeros pues nos llevamos. Bueno, pues con este consejo sobre Marrakech terminamos aquí este episodio sobre historias de guías, concretamente este episodio especial con la jefa de guías de Europa Mundo. Te doy las gracias por todo tu trabajo, por ser parte importante también de este podcast y espero más adelante hacer otro para que me cuentes más cosas sobre historias de guías. Muchísimas gracias, Marisol.
Gracias a ti, Jairo, y encantada.
Y a todos aquellos que nos estáis escuchando, pues espero que lo hayáis disfrutado. Tendremos más episodios y más aventuras como este. Si os ha gustado, por favor, compartidlo en Facebook, en vuestras redes sociales y no os olvidéis de seguirnos para escuchar más historias. Podéis escuchar todos los capítulos a través de nuestra página web, historiasdeguias.com, o directamente a través de Spotify o Apple Podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en el próximo episodio de Historias de Guías.